QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todas y a todos. Hoy quiero hablarles de una científica británica llamada Patricia Jacobs, que nació en Londres en 1934. Estudió biología y en 1966 leyó su tesis doctoral, que fue calificada con honores. Eligió especializarse en una novedosa rama de las ciencias biológicas llamada citogenética, un campo que básicamente comprende el estudio de los cromosomas presentes en las células. Recordemos que los cromosomas son unas pequeñas estructuras donde se encuentran localizados los genes. Patricia Jacobs, aunque hoy ya está retirada, ha sido profesora honoraria de genética humana en la Facultad de Medicina en la Universidad de Southampton. A lo largo de su carrera académica, fue una especialista muy valorada por la comunidad científica, que empezó su vida profesional cuando la citogenética se convertía en una nueva disciplina científica que marcaría el punto de partida de la genética clínica moderna. Ciertamente, tal como han subrayado diversos autores y autoras, el florecimiento de la citogenética humana abrió el camino para la consolidación de la genética clínica como uno de los desarrollos más importantes de la medicina del siglo XX. Esta importancia se debe a que su objetivo es analizar imágenes de los cromosomas y ver si estos presentan algunas anomalías que puedan tener efectos sobre la salud. En el año 1957, antes de leer su tesis para prepararla, Patricia Jacobs se incorporó a trabajar en el Hospital de Edimburgo, donde tuvo como interés principal precisamente el estudio de los cromosomas humanos. Señalemos que por esas fechas, el tipo de investigaciones estaban relacionadas, ¿no? Las investigaciones relacionadas con el estudio de los cromosomas estaban empezando. Precisamente el año anterior, o sea, en el año 1956, se consiguió aclarar con precisión que el número correcto de cromosomas en nuestra especie es de 46 en total y no de 48, como previamente se había supuesto. Estos 46 cromosomas se encuentran agrupados por parejas, por lo tanto, tenemos 23 pares de cromosomas. Tal confirmación representó un detonante que dio gran impulso al estudio de la citogenética humana. Muy pronto, en 1959, la comunidad especializada pudo demostrar que la alteración en el número de cromosomas, ya fuera por falta o exceso de uno de ellos, podía causar diversos tipos de síndromes clínicos más o menos graves. Por ejemplo, se había detectado que el llamado síndrome de Down era debido a la presencia de un cromosoma de más. En este caso, se encontró que el cromosoma número 21, en vez de estar representado por una pareja, con un miembro procedente de la madre y otro procedente del padre, estaba representado tres veces. Es decir, había un cromosoma extra. Las personas que tienen este síndrome poseen entonces 47 cromosomas en vez de 46. Esto ya fue descubierto por la científica francesa Marthe Gauthier y, como decíamos antes, publicado en 1959. En lo que respecta a nuestra científica de hoy, a Patricia Jacob, el primer estudio de citogenética realizado por ella fue analizar el llamado síndrome de Klinefelter, que lleva este nombre por el apellido de quien lo describió por primera vez a comienzos del siglo XX. Se trata, el síndrome de Klinefelter, se trata de una condición presente en los varones que afecta a la capacidad cognitiva y al desarrollo físico de quien lo padece. En 1959, la científica descubrió que quienes padecían este síndrome también tenían 47 cromosomas en vez de 46, como en el caso de Down. Pero tras numerosas y muy cuidadas observaciones, Patricia Jacob descubrió que en este caso el cromosoma extra era un cromosoma sexual. Recordemos que en los humanos el sexo femenino está determinado por una pareja de cromosomas llamados XX, que aparentemente son iguales entre sí, mientras que el sexo masculino está determinado por un par de cromosomas llamados XY. El X es notablemente más grande que el Y. Ahora bien, en el caso del síndrome de Klinefelter, los pacientes tienen dos cromosomas X y un cromosoma Y. Eran varones y se designan, o sea, definen como XXY. La presencia del cromosoma Y siempre determina el sexo masculino, pero si este cromosoma Y va acompañado por dos X en vez de por uno, estos varones presentan anomalías, como por ejemplo, los testículos están atrofiados, son muy pequeños. Los hombros son estrechos. Hay un agrandamiento de las mamas y un leve retraso en el aprendizaje, además de un comportamiento inmaduro, infantil, y son estériles. Patricia Jacob publicó sus resultados en la prestigiosa revista Nature, lo cual despertó un enorme interés en la comunidad especializada. A partir de estos trabajos fueron saliendo a la luz otras anomalías cromosómicas, como por ejemplo el síndrome de Turner, que afecta a las mujeres. En este caso, el número de cromosomas, en vez de ser 46, es 45, porque las pacientes carecen del segundo cromosoma sexual X y por lo tanto son X0. Quienes presentan este síndrome tienen un aspecto infantil, son de muy baja estatura, no desarrollan los caracteres sexuales femeninos, como por ejemplo los pechos, las caderas, etc. Y además, al igual que ocurre con los Klinefelter, su comportamiento es inmaduro, esto es infantil, y son estériles. Otro tema muy destacado de las investigaciones de Patricia Jacob dentro del ámbito de la citogenética estuvo relacionado con los abortos espontáneos. La científica descubrió que estos embarazos, interrumpidos de manera natural, son el resultado de diversas anomalías cromosómicas. En sus propias palabras, abrimos comillas, una de las principales facetas de esta rama de mi investigación ha sido el estudio citogenético de la pérdida espontánea de fetos. Y los resultados han revelado que el 50% de estos abortos espontáneos muestran anomalías citogenéticas que pueden identificarse con el microscopio. Es decir, que esas anomalías, que cita la investigadora, se ven al microscopio. Al respecto, la experta ha detallado que los triploides, o sea, cuando una pareja de cromosomas está representada por tres de ellos y no por dos, se encuentran entre la clase más frecuente de las aberraciones en los abortos espontáneos. Se ha demostrado que la trisomía es de lejos la clase más común de anomalía en nuestra especie detectable al microscopio y que implica que el desarrollo de un embrión no se complete, o sea, un aborto a mitad de camino. Con el paso del tiempo, Patricia Jacob pudo ampliar sus estudios sobre estas anormalidades cromosómicas gracias al desarrollo de la biología molecular. En este caso, las nuevas tecnologías que permiten analizar el ADN también permitieron que esta experta y muchos otros estudiosos y estudiosas pudieran descubrir numerosas mutaciones, esto es, modificaciones en el material genético que son responsables de diversas enfermedades que aquejan a los seres humanos. En el año 2014, la científica afirmaba en una de las múltiples entrevistas que le han hecho que, abrimos comillas, tener el privilegio de trabajar en estas clases de mutaciones fue ciertamente uno de los momentos culminantes de mi carrera. También declaraba la científica que el trabajo en esta dirección, que implica una investigación tanto citogenética como molecular, me ha expuesto a un amplio y fascinante rango de anomalías genéticas, proporcionándome, de hecho, una fuente maravillosa de material sobre el cual realizar mi investigación. Cerramos las comillas sobre las palabras de esta experta. Y en efecto, los resultados obtenidos por esta investigadora y su equipo de trabajo han sido y siguen siendo de considerable utilidad para entender numerosas enfermedades que afectan a las personas. A lo largo de su extensa vida profesional, Patricia Jacobs ha realizado interesantísimas aportaciones a la biomedicina, o sea, al estudio de las enfermedades a nivel molecular. Por todas sus aportaciones a la genética humana, ha recibido numerosas distinciones, premios y reconocimientos. Entre ellos solo señalaremos algunos, porque si no, esto sería muy largo. Por ejemplo, en 1977 fue elegida miembro de la Real Sociedad de Edimburgo y en 1993 se incorporó a la selecta Real Sociedad de Londres. Cabe asimismo destacar que en 2010 fue nombrada miembro de la prestigiosa Academia Nacional de la Ciencia de los Estados Unidos, honor que raramente se concede a personas de fuera de ese país. La fructífera vida de esta investigadora ha sido también, y esto quiero destacarlo, un gran referente para muchas jóvenes con aspiraciones científicas, tantas veces inducidas a pensar que en ciencia ellas solo pueden ocupar trabajos secundarios, porque el talento y la creatividad los ponen ellos. Patricia Jacob, al igual que muchas otras grandes científicas, ha demostrado que esto no es así. Bien, por hoy nada más. Me despido agradeciendo, como siempre, vuestra atención y a seguir en la onda positiva. Adiós. Yeah.